información y como todos los miércoles le damos la bienvenida a Carolina Valverde. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. ¿Cómo va?
Muy bien, muy bien.
Y yo, mira, te voy a llevar como de paseo un poquito más allá de 4 horas, ¿eh? Tenemos un viajecito largo, pues nos vamos a Mendoza.
Oh, uno de los lugares más requeridos por el mundo, ¿no?
Ay, sí, qué lindo que es Mendoza, por favor. Y más en esta época. A mí Mendoza en otoño me encanta. Es mi época preferida, de hecho, para visitar la provincia.
Ah, mira, ¿pero por qué?
Y porque ahí tenés no sé cuántas tonalidades diferentes de amarillo.
Ah, mira.
Amarillo, rojo, rojizo.
Claro.
Y vos sabés que, bueno, fue en abril el mes del Malbec, así que si te parece le vamos a preguntar cuál es su estación favorita del año al jefe de enología de Bodega Norton, a David Bonomi, que bueno, para hablar de Malbec, estación preferida en Mendoza, hablamos de todo un poco,
sí,
¿no?
Aparte porque es un número uno en el mundo del vino, no solamente en Argentina, sino es reconocido.
Número 100, porque también tiene 100 puntos, así que
mirá.
Número uno, número 100, ¿qué tal, David? Buenas tardes.
Hola, Caro, ¿cómo va? ¿Cómo están? Bueno, saludo a la audiencia y la verdad que es un placer estar en contacto con ustedes de acá desde Mendoza. Un día bastante especial porque está nevando en la alta montaña y eso nos empieza a augurar un buen invierno. Ahora en pleno otoño que empieza a nevar, la verdad que está buenísimo. Eso nos va a recargar un poco de energías y de agua como para la próxima temporada, así que feliz de estar en contacto con ustedes y contarles esto. Sí, también esa situación de otoño que es bellísima. Para mí la situación más importante es la primavera y el otoño, ¿no? Porque la primavera es la que me da la energía como para arrancar un nuevo ciclo y el otoño ya lo cerré y me pongo a pensar un poquito en lo que hice como para que a futuro siempre uno pueda mejorar, ¿no? En esto, hacer vino, siempre hay una nueva chance, que siempre uno tiene la esperanza de que hacer las cosas mejor en la próxima, ¿no? Así que, pero bueno, feliz, una cosecha hermosa, la 2025, en el sentido que pudimos hacer una gran vendimia en Norton, y además cumplir 130 años haciendo vinos, un honor para mí y para todo mi equipo, como para dejar esta huella digital nuestra en la historia de esta bodega, ¿no?
Sí, gran parte, bueno, también, bueno, Juan Sixto está a mi lado, que es el conductor del programa.
Bueno, Juan,
y hablábamos.
Ahora sí, salud.
Salud.
Hablábamos, bueno, esto, ¿no? Norton también dejó su huella y forma parte de la historia de la industria argentina, pero bueno, justamente esto, la otra vez David me comentaba que no pudimos hacer la nota porque se quedó sin batería, porque claro, él estaba terminando la vendimia, ¿viste?
Claro.
Y ahí es como que los enólogos dejan de tener un poco vida. Entonces justamente te quería preguntar y que ahondes un poquito más cómo estuvo esta vendimia 2025, tanto en calidad como en cantidad. Digo, y más allá de Luján de Cuyo, si tenés algún otro dato de qué pasó en Valle de Uco o qué pasó mismo en el sur también provincial, en San Rafael, General Alvear, etcétera.
A ver, en datos es una cosecha interesante porque es mayor a la del año pasado. El año pasado fue un poco más pequeña, venimos de una cosecha 23, que fue la más baja tal vez de la historia. Desde el año 1957 no se registraba una cosecha tan baja como la del 23. Así que creció en el 24 y en el 25 vuelve a crecer un poquito, ¿no? Así que, bueno, volvimos a tener eso, lo que nosotros llamamos, si hay uva, hay vino, y si hay vino, hay negocio, si hay continuidad en esto, ¿no? Que uno siempre intenta balancear. El negocio del vino es sustentable para un montón de familias, ¿no? que producen tanto uva como los que están todos relacionados a esta actividad. Así que feliz, ha sido tal vez un poquito menos de lo que el pronóstico había oficialmente, pero fueron casi más de 20 millones de quintales y eso es muy bueno. Norton tuvo una gran cosecha, una cosecha realmente importante. Dentro de los 130 años creo que fue la más grande de las que hicimos, así que tuvimos una muy buena producción. Valle de Uco tuvo muy buena calidad, fue bastante precoz porque el calor de enero y febrero fueron importantes. Después vinieron las lluvias, tuvimos que esperar, sí, para esperar a Luján, porque Luján con un suelo un poquito más profundo absorbió más agua y hubo que esperar esa madurez justa, así que tuvimos dos cosechas en una este año, ¿no? Entonces tuvimos una cosecha más bien precoz porque venía muy cálido el año, y después tuvimos que esperar a que todas las cosas sucedieran, como nosotros decimos, en ese racimo, en esa vid que nos suele dar más color y fruta en la parte de Luján. Así que es súper, súper excitante, porque en definitiva fue como una montaña rusa. Íbamos a terminar casi muy temprano y después terminamos la semana pasada. Por eso se me terminó la batería. Estábamos casi en el momento final de la vendimia tomando algunas decisiones y la verdad que el celular ya no aguanta y por eso no pudimos comunicarnos, Caro. Pero bueno, es eso, le cuento. Juan, también en ese sentido es súper, súper importante para nosotros comentarles esto, ¿no? Es decir, una cosecha que nos permite visualizar nuevos horizontes en el sentido de poder continuar con esta actividad, mantener los mercados, una cosecha 130 muy, muy interesante para nosotros y para la historia de la bodega Norton y también para mí especialmente. Es decir, voy a poder dejar una huella en esta actividad tan noble que ha tenido esta bodega durante tantas generaciones, ¿no? Así que yo calculo que ya más de 4, ¿no?, ha atravesado a muchas familias. Así que muy contento, muy feliz. Y bueno, y ahora terminando de fermentar y después acomodando los vinos en barrica, los que tienen que ir a barrica, cierran las primicias de junio o julio, que los vinos jóvenes tienen que empezar a salir a ciertos mercados, así que muy, muy trabajoso.
Claro. David, te llevo al ámbito personal, tenés 30 años trabajando en este ámbito, tengo entendido que venís de una familia de creadores de vino. ¿Cómo es tu proceso, más allá del proceso natural, cómo es tu proceso creativo de gestar un vino?
Me recibí profesionalmente hace 37, te agrego un poquito más.
Mira vos.
Esta es mi vendimia 37 profesionalmente, pero vengo de una familia en la cual, si le aplico todas las vendimias que a veces en familia uno hace, son algunas más, pero vengo de una familia, soy tercera generación acá en Mendoza de viticultores y de productores de vino, ¿no? Es decir, el viticultor es el que hace la labor en el campo.
Ahí está, David.
Ahí está. He estado siempre relacionado con esto. Mi nono nació en un lugar muy especial en Italia, toda la familia se vino por acá y mi papá siguió haciendo vino y haciendo uva, toda la familia está relacionada con esto, así que la parte más excitante es la creatividad que tiene esta actividad, que todos los años te puede renovar, ¿no? Es decir, tenés la esperanza de decir, okay, esta, la próxima vendimia va a ser mejor que esta, y o este vino creo que el año que viene ya lo tengo medio como calibrado y me lo voy a mejorar. Es decir, siempre tiene eso, ¿no? Tiene esa actividad. Y además la otra segunda actividad de este país, que es maravilloso, hoy día para mí la columna vertebral que tiene mi profesión es la Cordillera de los Andes, por ahora, ¿sí? Espero que algún día pueda ampliar, pero la verdad que lo que es Mendoza y todo lo que está alrededor de la Cordillera de los Andes está haciendo vinos realmente increíbles, tanto desde el norte, desde la región de Humahuaca, hasta el sur, hasta la Patagonia, ¿no? Es decir, Argentina tiene esa gran diversidad. Hoy día se le agrega lugares extremadamente históricos, hipertradicionales, ¿no? Cuando casi el europeo trajo las primeras vides, ¿no?, en la zona del centro y tal vez de la Mesopotamia.
Ahí lo estamos. Ahí lo perdemos cada tanto.
Ahí estoy.
Ahí te escuchamos.
Ahí estamos. No, y te decía que, bueno, que esto que es tan diverso, Argentina hoy día tiene casi 18 provincias que producen vino, así que eso es lo que nos ha movilizado. Me parece que a la familia de viticultores tradicionales, de estar en un lugar arraigado, hoy día tiene esta posibilidad, esta nueva generación, lo que yo considero de esta nueva etapa vitivinícola que tiene Argentina, es que uno tiene la posibilidad de hacer en muchísimos lugares vino. Hay tecnología, hay conocimiento y también hay información que uno puede de última estar disponible, y eso tal vez a mi nono no lo tenía, ¿no? Entonces eso es lo que nos permite hoy día generar esta diversidad absoluta que tiene Argentina. Pocos países en el mundo tienen esta diversidad vitivinícola como hoy día la está desarrollando este país.
Bueno, y justo a esa diversidad apuntaba yo, porque es increíble, uno si tiene la posibilidad de probar Malbec de diferentes provincias, ¿no? Estamos hablando de que, como decía bien David, 18 provincias vinifican...
De 24 que tiene Argentina, ¿no?
De 24 que tiene Argentina, entonces uno prueba un Malbec de San Juan, de... no sé, de Valle de Pedernal, prueba un Malbec de Mendoza, de Valle de Uco o de Entre Ríos y son completamente diferentes, pero completamente diferentes. Y a mí lo que me llama la atención es como el furor que todavía sigue estando por el Malbec, digamos, tanto sea en los mercados de exteriores como en el mercado interno, porque acá la gente sigue eligiendo al Malbec a la hora de comprar el vino, en vez de, por ejemplo, ya probar otras cepas, si bien hay un público cautivo para probar siempre otras cosas diferentes. ¿Por qué crees, David, que se debe todavía al éxito que sigue teniendo el Malbec?
El Malbec es un vino, a ver, es una variedad primero y es un vino después, que es extremadamente amigable y muy versátil, ¿no? Uno lo puede hacer, hoy día tengo colegas y amigos que lo hacen hasta como blanco, ¿sí? En algún momento, allá por la década del 90, también tuve que hacer Malbec como si fuera vino blanco, claro, que no tenía color, y era extremadamente atractivo, y hasta esos Malbec tan especiales de micro terroir o de micro parcelas que uno dice, bueno, voy a elegir solamente 1000 plantas y voy a hacer algo tan específico y tan llamativo, ¿no? Claro. Tiene esa versatilidad, tiene esa ventana de ser generoso. Generoso en el color, ¿sí? Generoso en los aromas, generoso en la boca, ¿no? Esa yo no voy a describir al Malbec, pero sí voy a decir que es un vino extremadamente rico, sí, y bebible, y eso creo que es una de las ventajas que tiene con otras variedades, y al tener esas ventajas con otras variedades hace que siga siendo hoy día todavía muy tomado, muy bebido y elegido sobre otras variedades extremadamente famosas y tradicionales en el mundo. Entonces, y encontró ese lugar en la Argentina, nosotros en Norton, propiamente en Luján de Cuyo, casi es la cuna de los Malbec más antiguos que se han producido. Entonces, bueno, hay todo un expertise muy importante como para ser extremadamente seductor a esta bebida.
Y en el mundo, ¿cómo está el Malbec argentino?
Y sigue siendo, el otro día había un par de reportes y seguía siendo más del 50% de la exportación del vino argentino. Tremendo. Sigue siendo Malbec. Entonces, bueno, aunque Argentina exporta solamente el 30% de lo que produce, ¿eh? Es decir, Argentina sigue siendo el gran consumidor del vino que produce, ¿no? Es decir, el argentino es extremadamente fiel a lo que se produce. Entonces, bueno, pero el mundo sigue tomando Malbec, porque las góndolas, hace poco fui a Estados Unidos a mirar un poco el mercado, y la góndola dice Malbec, ya no dice ni siquiera Argentina, dice Malbec. Claro. Y eso lo hizo Argentina, ¿no? Claro. Así que está dentro de la categoría de las variedades más reconocidas del mundo.
Claro. Y digamos, ahora llevándote un poco a tu proyecto personal, ¿no? Per se, que también ha sido galardonado con 100 puntos Parker, creo que es, o Tim Atkin, ahora no me acuerdo bien, pero digo, es un proyecto hermoso que tienen ahí con Eddie del Popolo, que es el ingeniero agrónomo de la bodega Susana Balbo, y te quería preguntar, bueno, ¿cómo vas avanzando con ese proyecto también? Porque me parece que en algún punto es a donde está yendo también un poco la industria del vino argentina, de diferenciar hasta el extremo esa porción de tierra, ¿no? No quiero comparar y decir al estilo Grand Cru de Francia, pero casi, pero sí, ¿no? O sea, como esto de la parcela, la mínima parcela, la mínima cosa, acá en este lugar específico se da la mejor expresión y no en otro lugar, ¿no?
A ver, creo que lo que buscamos siempre, nuestro objetivo como profesionales, primero de grandes empresas que nos han ayudado a desarrollarnos, ¿no? Es decir, no, sin Norton o Eddie en Doña Pa, en Dominio del Plata, cuando trabajábamos juntos en Doña Paula con Eddie, a ver, siempre nos dieron esa posibilidad de poder investigar y crear.
Sí. Uy. A ver si lo recupero. Ahí está.
Ahí estoy.
Nos dieron la posibilidad decías
de poder tener esta inquietud de decir, okay, acá se puede hacer algo. Teníamos la tal vez el pensamiento, pero llevarlo a la ejecución era muy difícil, ¿no? Creo que ellos fueron los que primero nos dieron esa posibilidad. Cuando yo vuelvo a ingresar a Norton en el 2014, estaba ya el proyecto personal, porque siempre estuvo en nuestra familia hacer vino, y también me dieron esa posibilidad de poder seguir cultivándolo y de pulirlo, ¿no? De pulirlo en el sentido de decir, okay, encontramos un pequeño lugarcito que no tiene más de, no sé, 2.000 metros por 5.000 metros, y ahí uno puede hacer, no sé, 3.000 plantas de uva, y esa planta de uva va a ser un vino extremadamente especial. Entonces, creo que es eso, de lo grande a lo pequeño, de lo grande a lo aparcelarlo. Yo tampoco quiero hablar de Gran Cru, lo único que a mí me gusta siempre decir es que estas pequeñas parcelas o estas subdivisiones que uno hace es porque uno es totalmente motivado, incentivado y inspirado, ¿no? En ese lugar, ese clima y ese suelo, a uno lo inspira de última a pensar que ahí sale algo extremadamente distintivo. Cuando uno lo logra, uno confirma eso, y eso es lo que nos está pasando. Pero no solamente uno lo desarrolla en forma personal, como tengo la suerte de hacerlo en mi familia, con nuestro proyecto, con Per Se, sino que también lo puedo hacer en Norton, en eso. Es decir, cuando hago esos microterruaros, esos lotes tan pequeños, de 2.000 o 3.000 botellas, uno está en la búsqueda de esa unicidad. No importa dónde uno lo haga, lo que uno quiere es tener ese vino único, irrepetible, y que el único que lo hace es ese lugar. Nosotros somos un medio, nosotros somos un puente para conectar ese lugar con alguien que lo consume, ¿no?
Eso me parece como alucinante, ¿no? Cómo en una botella de vino se ve reflejado, ¿no? Un espacio, un terruño, ¿no? Como se suele decir, un suelo, un clima, también un cierto ecosistema social. Y eso, bueno, se logra a través de un montón de factores. Y uno de ellos, me parece a mí, que es la cantidad de horas de investigación y de I+D que también está teniendo la enología argentina. Digo, no solo por parte de emprendimientos privados, sino también mismo en relación con el INTA.
Sí, a ver, nosotros estamos trabajando en Norton, es muy potente en la DOC, ¿no? Es decir, como empresa fundadora de la DOC, hoy día estamos asociados al INTA, sí, que está en Luján de Cuyo, investigando todo lo que es específicamente la matriz genética del modelo. Y además apoyados por el distrito, ¿no? Por el departamento de Luján de Cuyo, por toda la intendencia, en la cual hoy día uno necesita medios para investigar. Así que sí, a ver, no es solamente el trabajo personal o privado, sino que hoy día se conjuga en estas actividades que son mixtas, ¿no? Gubernamentales y parte de la parte investigativa. Es decir, hoy día uno no puede estar solo, no puede aislarse y guardarse ese conocimiento, sino lo que tiene que hacer es compartirlo, diversificarlo para de última volverse a incrementar en esa cantidad de conocimiento. Así que sí, estamos trabajando con el INTA para ver la matriz del Malbec antiguo que está plantado en la zona de Luján de Cuyo.
Claro, sobre todo con los científicos que tenemos en Argentina, que son maravillosos. Como decía Caro, que nos sorprende esto de que en una botella hable del terroir y de la calidad de la naturaleza, pero también pensaba en la identidad. Vos no dejás de nombrar a tu familia y hablabas de tus nonos. ¿Pudiste visitar Italia?
Sí, pude, en forma turística y también en forma productiva. Así que sí, feliz. Aparte se come muy bien ahí.
Está bien, pudiste combinar muy bien. Bueno, y en la tierra de tus nonos, ¿probaste vino? ¿Cómo fue eso? ¿Qué te trajiste de allá? ¿Qué idea?
No, a ver, la idea es que el vino es parte de la gastronomía, es parte de la vida, y que en definitiva no se puede aislar esto. Hoy día hay un embate muy fuerte contra el alcohol. El vino, aunque para mí no es alcohol, el vino tiene un componente que es alcohol, pero no es alcohol. y es parte de una idiosincrasia y es parte de la cultura. Así que por eso yo celebro muchísimo lo que hizo Argentina de nominar al vino como bebida nacional, porque es loable. Es más, ellos siempre están admirados de lo que Argentina hizo en ese sentido. Así que vengo con eso, vengo con esa misma situación de que el vino no se toma solo, el vino se toma acompañado, y el vino es acompañado con comida y la comida acompaña al vino. Así que es toda una situación muy especial que está relacionado con la cultura. Así que esperemos que este embate que tiene el vino, ¿sí?, mundialmente, por lo menos pueda salir airoso de esta situación, porque no es ese alcohol que se habla y que se está demonizando, ¿no?
Sí, justamente, mira, a eso iba yo. Bueno, primero destacar que en Argentina el vino es un alimento, está dentro del código alimentario argentino, considerado como un alimento. Entonces ahí ya tenemos una primera cosa, que no es un alcohol, sino acá, por lo menos en Argentina, nuestro país, que como bien dice David, forma parte cultural nuestra de siempre, va de por lo menos 130 años y más para atrás también. Forma parte de nuestra cultura, pero es verdad que hay como toda una tendencia gastronómica, esto de bajo alcohol, sin alcohol, etcétera. Y justo te quería preguntar cómo se estaban tratando de adaptar ustedes, porque es verdad que están surgiendo en Argentina diferentes tipos de emprendimientos llevados justamente a crear vinos con bajo alcohol, no sin alcohol. Un vino sin alcohol no es vino, es otra cosa, porque pasa ya por un proceso que no es natural, cosa que el vino sí es. El vino es un proceso completamente natural. Entonces, ¿cómo se estaban adaptando ahí en Orto, vos con tu proyecto personal, como para, digamos, estar bien por un lado con el tema de bajar un poco esa graduación alcohólica, pero por el otro, no dejar de hacer vino?
Correcto. A ver, nosotros en Orto hace ya más de 3 años que teníamos esto en proyecto, en lo que a veces ustedes le llaman I+D, para mí es desarrollo, ¿sí? Investigación y desarrollo, para mí estaba en desarrollo. El año pasado, ya en la cosecha 24, pude lograr vinos de 9 grados de alcohol, 9.5, en blancos, y realmente, es más, están embotellados y están en etapa de testeo ya de mercado, y este año volvimos a repetirlo en esa misma situación. No utilicé tecnología, es decir, los vinos con bajo, hay dos vinos, hay que diferenciar tal vez los vinos que se hacen con tecnología o con máquinas para desalcoholizar y los vinos que se pueden lograr en forma natural en campo. Sí, bueno, yo estoy más que en eso y Norton está muy fuerte en eso, tratando de investigar en el campo cómo lograr que un vino logre esa madurez y esa cosa rica que algo y es atractivo y seductor, pero sin perder la esencia, ¿no? Así que bueno, hicimos un torrontés con bajo grado, que tiene apenas 9.5 y está riquísimo. También estamos trabajando con otras variedades como Garnacha y Barbera, que son variedades que son específicas.
Perdón, David, te abro un paréntesis. ¿Cómo hiciste ahí? ¿Hiciste lo que se conoce como cosecha temprana para que no desarrolle tanta azúcar que luego va a ser convertida en alcohol?
¿O cómo? Ah, sí, okay. Pero también hay que preparar un poco el viñedo para eso, ¿no? Es decir, no es solamente cosechar tempranamente como las bases de espumante, porque las bases de espumante, uno las cosecha bien temprano, pero son muy poco aromáticas, ¿no? Es decir, son más bien neutras, porque la segunda fermentación, que es la que produce la burbuja o esa situación de característica tan importante de gasificación, hace que aparezca un segundo aroma, ¿no? Entonces, pero en este caso, como no va a haber una gasificación y no va a haber una segunda fermentación, uno tiene que preparar la viña, ¿sí?, y buscar variedades muy específicas como para que esos aromas sigan siendo seductores para un consumidor. Así que bueno, por eso preparamos primero la viña y despuesito tuvimos que cosechar temprano. Pero hay una doble función nuestra, ¿no? No solamente de vinificación, sino como de viticultor, preparar ese viñedo como para que esté apto, para que desarrolle tempranamente un montón de aromas. Así que lo pudimos lograr con algunas variedades como las que les comentaba. Bonarda se puede hacer porque ya lo hicimos, lo pudimos hacer con Garnacha, lo pudimos hacer con Barbera de Asti, que Norton es un específico, siempre tuvo Barbera y bueno, fue una de las bodegas que en la década de los 80 era extremadamente famoso, la Barbera de Asti de Norton. Y Y en este caso específicamente también de Torrontés como vino blanco. Así que bueno, sí, estamos en eso. Así que pronto tal vez haya novedades en el mercado nuestro de alguna nueva etiqueta.
Ah, pa. Bueno, todavía no está entonces en el mercado estos vinos bajo alcohol.
No. Pero okay, están en la bodega para probarlo, si quieren.
Tal vez bueno,
si se encuentran conmigo,
yendo,
en algún momento puedo abrir una botella de...
Te vamos a ir a golpear la puerta.
Ya no está en desarrollo, el vino está listo, ¿no? Es decir, ya no hay, no es que uno dice, no va a faltar, no, el vino ya está embotellado y está, estamos ahora esperando el momento justo como para poderlo etiquetar, ¿no?
Claro.
Darle un nombre. Me encantó.
No, cuando nos contabas, nos mirábamos con Caro y asentíamos, ¿no? Y Caro decía, el torrontés es fuerte.
De aroma,
de aroma.
No,
esto es un perfume lo que hicimos. No tiene nada que ver con lo fuerte, ¿no? Es todo lo opuesto a eso. Es extremadamente seductor. Muy rico, bebible, muy suave, es decir, hay que controlarse para no tomar de más, con moderación, como uno dice.
¿Y cuánto tiempo lleva preparar la tierra para ese vino?
Y nos ha tomado como 3 o 4 años, sí, hace
un montón.
Sí, hace tiempo que veníamos pensando en esto.
Sí, porque acá voy a hacer otro paréntesis para destacar un poco, ¿no? A veces no se habla tanto de los ingenieros agrónomos, ¿no? Y claro, cuando uno habla como de la industria del vino, siempre suele hablar de los enólogos, pero vos podés ser un excelente enólogo que si no tenés buena uva, que eso te lo consigue el ingeniero agrónomo, no haces buen
imposible.
Vino. Lo mismo al revés, ¿entendés? O sea,
sin buena uva es imposible. Yo David, es mi nombre, pero no soy Copperfield, así que mago no soy, así que necesito buena uva para hacer buen vino. Así, la base está en la viticultura, sí, absolutamente. Nuestro ingeniero Romiro Grafiña es el que está, es responsable de todo un equipo que está a cargo de todo nuestro viñedo. En el caso mío, personal, en per se, es Eddie. Así que bueno, siempre está el ingeniero con esa mano específica y especial como para entregarme la mejor uva, ¿no? Y ahí uno tiene que continuar ese trabajo, ¿no? Es decir, milagros no se producen en la vinificación, ¿no?
Y un equipo absolutamente joven.
Absolutamente joven. No, sí. No, Norton tiene, aparte, tantos misladeros en la bodega como María Luis Pérez y como Hernán Escarel, Fernando Quiroz y bueno, y todos los chicos que tengo en laboratorio, que son un montón, no tendría que estar media hora nombrándolos, pero son claro, maravillosamente jóvenes, con un entusiasmo brutalmente distintivo. La verdad, tienen una pasión, un cariño por lo que hacen, que hace que lo que yo a veces estoy pensando últimamente suceda.
Es que para mí, ya te digo, Juan, hasta debe haber una obligación. ¿Naciste en Mendoza? ¿Sos enólogo o ingeniero agrónomo? No tenés otra.
No. Mendoza no es solamente vino, ¿eh?
No.
De hecho, hay una industria del turismo súper interesante en Mendoza.
Sí.
Y ahí tenés gente que trabaja en hotelería, en gastronomía, bueno, de todo. Es súper hermoso para ir a conocer Mendoza, quienes nos están escuchando en otros lugares del mundo. David, estamos muy agradecidos contigo por esta comunicación.
No, un gusto. La verdad que un placer y un gustazo absoluto de estar siempre, y lo que necesiten, estamos por acá.
David, por supuesto, a Norton, a las bodegas Norton, las pueden seguir a través de todas las redes.
Sí, por supuesto, sí. Norton es muy activa en ese sentido, así que están en Instagram, así que bueno, ahí la pueden ver todo lo que venimos haciendo.
Sí, y ahora bueno, nos quedamos esperando, porque ahora lo quiero probar, así que nos quedamos esperando esto, lo del bajo alcohol, a ver qué tal resulta, a ver cómo está. Aparte, a mí el torrontés me encanta. Así que bueno, David, hablando de Mendoza, Malbec, vinos de bajo alcohol y todo, te tuvimos acá en Radio Nacional, en Radio Difusión Argentina al Exterior, RAE, así que muchísimas gracias por esta comunicación.
Gracias, Caro. Juan, un abrazo gigante desde acá, desde Mendoza.
Gracias. Un abrazo. David Bonomi, enólogo de Bodegas Norton. En 2020 fue reconocido como enólogo del año. Sí, impresionante.
Total. Y más que merecido, así que...
Y con cuánta pasión, ¿no? Habla.
Sí, pero vos sabés que eso es un... Me parece como que es un... Es común ahí de la zona. O sea, vos hablás con la gente que está en la industria del vino, digo, más allá del enólogo, el ingeniero agrónomo, los sommeliers, las personas que, como vos bien decías, te hacen el tour turístico por la bodega. Todo es una pasión por lo que hacen increíble, ¿no? Sí. O sea, la pasión por el vino, que también es lo que nos mueve a nosotros, Juan.
Tal cual, tal cual. Pero ellos con una identidad absoluta de su provincia, ¿no? Y de su tierra, y de la producción de su tierra.
Sí.
Eso
sí,
es hermoso.
Completamente.
Caro, qué lindo programa, ¿no?
Hermosísimo. ¿Volveré?
Por favor. Te pido.
Volverás.
Te pido, por favor.
Miércoles que viene. Parece que se viene otra, ¿eh?
Ajá.
Otra entrevistita.
Bueno.
Después te cuento.
Siempre son bienvenidos.
¿Sí?
Siempre. Gracias, Caro.
No, por favor, Juan.
Caro Valverde, en la emisión en español de RAE.